¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas por FM Amadeus. Muchas gracias por acompañarlos. Soy Carlos Liascovich. Hace muchos años que me dedico al periodismo vinculado a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendimientos. En M de Medianas, sin embargo, me centro en una parte de la sigla PYME porque entiendo que las empresas medianas suelen estar un poco ocultas detrás de la gran cantidad de empresas micro, hasta 9 empleados, o pequeñas, entre 10 y 30 en la Argentina. Las medianas, por supuesto, tienen diferentes tamaños y complejidades, pero se mueven entre los 30, 40 empleados de mínima y unos 350 de máxima. Y tienen particularidades, son más complejas, están más diversificadas, tienen, digamos, funciones bien diversificadas, exportan muchas de ellas, muchas son proveedoras de grandes empresas, muchas tienen marcas importantes y además, como rasgo bastante particular, en el gran mar, en el gran océano de las empresas familiares, en las empresas medianas, que hay también muchas empresas familiares, esto requiere un tratamiento especial porque ya, como son más antiguas las empresas medianas y tienen más trayectoria, conviven varias generaciones, hay que regular muy bien la relación entre empresa y familia. Bueno, dicho todo esto, para ubicarnos en el mapa, hoy vamos a hablar sobre el soberano. ¿Quién es el soberano? No es ningún rey, no es ningún emperador, sino el consumidor. Y para eso vamos a hablar con un especialista que realmente nos va a contar cosas bien, bien interesantes, y enseguida, una vez que sumemos a la especialista, se va a incorporar en el programa nuestra flamante, todavía decimos flamante, co-conductora y coproductora Marianela Labate, que es un gran placer ya contar con ella y con su energía y su capacidad. Pero bueno, basta de preámbulos y vamos a nuestra entrevistada de hoy. Andrea del Greco, ¿estás en línea?
Hola, Carlos. Buen día.
Buen día, bienvenida. Muchas gracias por sumarte a M de Medianas.
Muchas gracias por la invitación, un placer.
Igualmente, y déjame, antes que nada, transmitirle a los oyentes que si quieren dejarnos mensajes grabados o de texto, lo pueden hacer en el celular 11-2395-1992. 11-2395-1992. Identifiquen que, por favor, es para M de Medianas. Bien, Andrea, te presenté. Pero no dije tu gran especialidad, apenas la enuncié, que es la experiencia del consumidor, ¿es así?
Sí, vamos a llamarlo experiencia de cliente.
Esa es una de las preguntas que tengo, la diferencia entre consumidor y cliente, justo, mira.
En realidad está bien llamado consumidor, pero digamos la experiencia de cliente porque hay diferentes tipos de clientes. Entonces, la disciplina, digamos, también la pueden aquellos que quizás escucharon alguna vez hablar, hablan de CX, ¿sí? Que son las letras en inglés, Customer Experience, pero si no, hablamos de la experiencia del cliente punta a punta, ¿sí? Del cliente de una organización, perfecto, de un emprendimiento, de una academia, de lo que sea.
Perfecto, Andrea, le doy el pie, sí, a la entrada de Marianela Labate. Marianela, ¿ya nos podés escuchar?
Sí, ya los puedo escuchar, perfecto.
Estoy excelente.
En el base entre no saber qué decirles, buenos días o buenas tardes, pero saludo y bueno, ya me pongo atenta a sumarme a escuchar a Andrés.
Marianela no está en el estudio porque está en Mar del Plata, es febrero, mes de vacaciones todavía, así que dichosa Marianela con su merecidas vacaciones.
Ay, sí, muchas gracias. Está espectacular el día hoy, así que después de escucharlo, vamos a seguir con las vacaciones.
Bueno, me parece muy bien, pero ahora te convocamos una hora entera para sustraerte de tus vacaciones y seguir conversando con Andrea, que la primera pregunta que yo tenía para ella, no sé si la habrás escuchado, es muy básica, porque, digamos, acá los oyentes, me incluyo, no somos especialistas y necesitamos ser guiados por quienes sí lo son. La diferencia entre cliente y consumidor.
Perfecto.
Y además, la sigla es CX, que es, en la jerga, digamos, se dice CX por la pronunciación en inglés, que la X refiere a experiencia y la C justamente a cliente, ¿no?
Claro, exactamente. Y lo que, bueno, yo estaba ahí justo comentando que cuando hablamos de experiencia de cliente, sí, que obviamente el consumidor es el que consume las experiencias que gestionamos desde las organizaciones, desde las marcas, nos tenemos que poner a pensar en una experiencia, en construir un camino del cliente, una experiencia punta a punta. Desde el momento de que está en contacto con nosotros, inclusive antes, desde cuando se detecta esa necesidad que tenemos, no sé, quiero comprar zapatillas, necesito, corro y necesito comprar nuevas zapatillas, empiezo a empezar a entender qué es lo que necesito y empiezo a empezar a contactarme con las diferentes marcas. Uh-huh. Y ahí, como marca, como empresa, tengo que empezar a pensar ese camino que va a ir transitando ese cliente punta a punta hasta el final, inclusive el postventa. Bien. ¿Sí? Ese proceso de camino, siempre decimos en la disciplina, tiene que ser consistente a lo largo del tiempo. No sirve que sea una única vez. Por eso se piensa y se diseña, ¿sí? Y lo que yo le agrego siempre cuando hablamos en estos ámbitos, o en ámbitos académicos o de consultoría, que hay que tratar de construir un camino sin costuras, ¿sí? Donde el cliente es uno solo, ¿sí? El que va pasando por diferentes estadios a medida que va avanzando en la consulta, en la compra o recompra. Detrás hay un montón de otras personas que hacen posible esa experiencia, pero no siempre es una. Son distintas áreas, sectores y actividades que se hacen. Entonces, lo difícil y lo apasionante de esto es construir ese camino del cliente. Ese camino del cliente es el que tenemos que estar siempre pensándolo, diseñándolo, midiéndolo y volviendo a rediseñar y a repensar las veces que sean necesarias para trabajar en la mejora continua.
Bien. Me gusta mucho cuando decís el tema de camino, porque entiendo que debe ser esto de identificar las partes de contacto del cliente, que involucra muchas áreas, no ha de ser una transición de un día para otro. Todos estos múltiples de contacto te deben requerir involucrarte con diferentes áreas, decías el postventa, no es cosita de una sola vez. ¿Cómo se hace para evitar esas fricciones? Si retrocedo del CX, ¿qué podés decirnos ahí, no? ¿Qué es el desafío de evitar ese roce?
Bien. Bueno, realmente es apasionante poder lograrlo y hay algo que yo decía antes, que es la mejora continua. Primero tener esa cabeza, sí, ese mindset de mejora continua en todo lo que hagamos. Eso va acompañado con la cultura organizacional que debe existir en cualquier organización de cualquier tipo de tamaño, que va a promover una forma de hacer, una forma de gestionar, una forma de armar equipos, de respetar procesos, de tener tecnología, sí, pero no como compartimentos estancos. Por eso decía antes, ese camino sin costura. Uh-huh. No me sirve tener... Las organizaciones tienen áreas, ¿sí? Está marketing, está compras, está postventa, está atención al cliente. Bueno, depende de cada organización y su tamaño y su forma. Hay distintos nombres y están diagramadas diferentes, pero no me sirve que existan como tal y no se conecten. Entonces ahí hay un gran trabajo de conexión entre equipos, de liderazgo, de habilidades blandas, y de entender que hay procesos y que hay tecnología que nos potencia, pero que no lo hace solo, ¿sí? La experiencia la gestionamos las personas para otras personas. El proceso, la tecnología, la cultura, todo amalgama para que eso se potencie, ¿sí? Pero nosotros como personas, ¿sí? Gestionamos todo ese sinfín, ese crisol de herramientas para que la experiencia sea posible. Y claramente hay algo que debe existir, que es la comunicación entre áreas, ¿sí? Y la conexión. Ni hablar de que del otro lado estamos hablando de una persona que es nuestro cliente, nuestro consumidor, nuestro arquetipo. Depende de quién me escuche, va a poder captar la palabra, ¿sí? Digamos, entonces, todas esas áreas tienen que estar conectadas y todas le tienen que hablar a la misma persona. Sucede muchas veces que no saben quién está del otro lado. Y ahí es donde empezamos a tener los principales errores.
Cuando se suele, digamos, comentar el vínculo que hay con los clientes, hay como un gran, digamos, un gran clásico, si se quiere, el vínculo transaccional y el vínculo relacional. ¿Qué, uh-huh. qué significa esto y en qué casos hay que tener mucho cuidado en cómo es el tipo de vínculo?
Bien, la disciplina promueve un vínculo, vamos pasando de lo transaccional a lo relacional, okay. ¿Sí? Promueve ese tipo de vínculo, que en realidad si nos vamos antes de la disciplina a las bases del marketing, cualquiera que haya leído un poco o empezar a meterse en el mundo de los negocios, esto de no me sirve que me compres una vez sola, sino que tengamos un vínculo a largo plazo y que me vuelvas a elegir. Mm. Y por ahí va lo relacional, ¿sí? Si pensamos en una pareja, digamos, es construir a largo plazo una relación. Acá, en los negocios, es lo mismo, construir a largo plazo una relación con un cliente, por ende dejamos lo transaccional de lado para irnos a lo relacional. Eso no quiere decir que no compre, al contrario. Claro. Generar vínculos fieles a lo largo del tiempo genera más y mejores negocios,
claro,
para la redundancia, a lo largo del tiempo.
Que ¿sí? tampoco hay que romantizar la relación, ¿no? Porque, a ver, hay productos muy estándar, digo, me imagino, vuelo un poco, hay productos muy estándar que, digamos, para comprar tornillos o para comprar herramientas o para comprar ciertas cosas que son muy de alguna manera comoditizables, parecidas unas sí. con otras, el vínculo relacional tiene su límite, digamos, o su, en cambio, para comprar servicios turísticos o servicios de salud o cosas mucho más vinculares o mucho más delicadas, supongo que esto pesa mucho más, ¿no?
Sí, digamos, puede modificar, pero yo creo que lo relacional está en todos, y no es, no, me voy, cuando hablas de experiencia y cliente es poner al cliente en el centro y no el producto en el centro. Ajá. Y yo puedo relacionarme vendiendo tornillos o herramientas o lo que sea, en donde la persona sabe y confía que las herramientas que yo les vendo son las mejores, que si tiene un problema va a tener un postventa, que si tiene alguna duda va a haber alguien que le responda. Uno va fidelizando en diferentes puntos de ese camino del cliente, ¿sí? Es sacar, es esto de salir de lo transaccional, ir a lo relacional, va en primer punto con lo que estoy diciendo, y después la disciplina propia te dice, pongamos en el centro al cliente y no el producto. Entonces, okay. Es como un cambio 360, que es lo complicado, ¿sí? Porque si te pones a ver, seguimos teniendo mucho producto céntrico y no cliente céntrico.
Sí, todos sí, el, no área de ventas, el área de ventas quiere facturar y facturar y facturar, y cobranzas quiere cobrar, cobrar y cobrar. Bien. Después, ¿qué pasa con el cliente? Bueno, será, digamos, tiene que incorporar como valores esto, digamos, ¿no?
Bien, pero volvemos para atrás. Somos personas que gestionamos experiencias para otras personas. Esas personas son las que te permiten facturar y cobrar. Mm. Entonces, ¿desde qué lugar uno no puede prestar atención a esas personas e ir hacia la personalización? Cuando hablo de personalización, es a grandes rasgos, ¿sí? Claro. Pero, no va más la masividad, y menos en un mundo tan democratizado con tecnología y con que cada uno tiene diferentes tipos de gustos, y donde hay mucha competencia, y donde si no hiciste dos clics y no lo encontraste vas. Sí. Hay un montón de cosas para poner sobre la mesa, y conecto con lo que te decía antes. Si cobranzas quiere una cosa y compras quiere otra o ventas quiere otra y no estamos conectados. ¿Cómo vamos a construir ese camino del cliente sin costura? Si el cliente es uno solo, ¿por qué tiene que estar en contacto con 20 personas y que cada uno le diga distinto? Todos representamos a la misma organización, todos deberíamos tener el mismo objetivo general, después en particular cada área podrá tener, pero que suman a ese objetivo general. Y que el cliente del otro lado es el mismo. Por ende, yo no puedo ver un cliente y vos, Carlos, en otro sector, otro cliente. Es el mismo.
Andrea, aprovecho justo que decías esto de somos personas diseñando o pensando experiencias, estrategias para personas. ¿Cuál es lo que tendría que tener como norte, por ejemplo, la organización para contratar responsables, perfiles de experiencia de cliente? Porque quizás para quienes estamos en marketing o en consultoría resulta una obviedad decir, ay, sí, necesitas a alguien de experiencia de cliente. ¿Quién es esa persona que va a estar pensando estas estrategias para personas?
Sí, es muy buena la pregunta. Primero debería haber un rol en particular. Bien. Generalmente el rol de CX, digamos, cuando digo CX ya todos entendemos, que está a cargo de, no está ni por abajo ni por arriba de nadie, sería como alguien que monitorea, ¿no? Que ese camino justamente se conecte. Entonces estaría y está en contacto con todas las áreas, con todos los referentes o equipos de las áreas. Y es el que lleva y trae en algún punto y visibiliza y dice, che, acá lo podemos ajustar, acá podemos estar mejor así, o qué bueno esto, lo podemos potenciar. El que va siguiendo, ¿sí?, cómo eso que se diseñó se cumpla o no, y levantando la mano de alguna forma. Entonces, primero tener en cuenta que ese rol no viene a sacarle lugar a nadie, ni a opacar nada, sino a integrar, a unir. Para eso tendríamos que analizar qué habilidades tiene que tener. Obviamente, liderazgo per se tiene que tener poder conectarse con varias personas, ¿no? Una comunicación clara, efectiva, poder tener un buen manejo de equipos y de relaciones interpersonales, ¿sí? Después, por supuesto, entender los procesos y poder aplicar la tecnología. No digo que tenga que ser súper tecnológico, porque eso se aprende y se puede aplicar si la organización tiene, ¿sí?, inversión en tecnología. Pero creo yo que tiene obviamente una mirada muy estratégica y también de ejecución, de que la implementación se pueda cumplir. Y eso creo que es un buen conector entre las áreas. Porque si no existe este rol, es difícil que las áreas se conecten demasiado. No digo que no estén predispuestas a, pero como que cada uno, mi objetivo es este, no importa, me cierro.
Sí, hay un famoso dicho que dice que si cada área cumpliera realmente su objetivo, la empresa quebraría, porque producción quiere ahorrar, ventas quiere vender, marketing quiere satisfacer al cliente, entonces hay que, de alguna manera, saber negociar para que todos sigan razonablemente a sus objetivos y la empresa gane, digamos, ¿no?
Claro, pero digamos, todas esas áreas forman parte de la empresa y forman parte de la misma marca y hablan al cliente. Entonces, hay unos objetivos generales que debemos cumplir todos y en particular. Pero este rol nos llevaría de la mano a todos a poder cumplir realmente esa propuesta de valor, que a veces sucede que se comunica exacerbadamente o por demás y no es correcto. Y digamos, si empezás a jugar o al revés, ¿no? Y hay información que no decís, empezás a jugar con las expectativas versus la realidad, que es lo que trabajamos en CX.
¿Y qué pasa con la tecnología? Estamos hablando con Andrea del Greco, que es especialista en experiencia del cliente. ¿Qué pasa con la tecnología, Andrea? Porque, a ver, te digo, experiencia propia de hace pocos días, tratando de sacar un turno médico para un estudio en una de estas empresas que tienen varias sedes y que hacen diagnóstico, etcétera. El chat del WhatsApp me frustraba, no me entendía, es decir, tuve que terminar llamando al teléfono fijo, hablar con una persona muy encantadora, pero que hacía lo que podía desde el teléfono, y digamos, me sentía que estaba como transportado a los años 90 otra vez, ¿no? Alguien en la empresa decidió que el chat era la forma de entrada y no se puso a chequear los pasos o a verificar o a probar como si fuera un cliente. Es decir, ¿hay una especie de mitificación de la tecnología en algunos lugares para el contacto con el cliente?
Yo creo que Primero, la aparición de la tecnología y sobre todo de pandemia para acá, nada, ha hecho cosas que no íbamos a imaginar en tan poco tiempo y nos viene a ayudar y a potenciar, por ende celebro todo lo que hay, ¿no? Para potenciarnos como propuesta de valor, como personas, como organizaciones. Sí,
yo antes de ayer no estaba celebrando mucho, te digo, ¿eh?
¿No? Bueno, no. Pero esto es como base, celebro sí. Eso. El problema es que pensemos que la tecnología per se nos va a solucionar la vida.
Ahí está.
Si nosotros no pensamos, no le ponemos cabeza detrás, esto que vos decís es un punto de contacto, por ejemplo, hay algo que se llama Journey Map o mapa del cliente, que es simple, lo podemos hacer con un montón de herramientas y lo que tenemos que hacer es mapear punta a punta esa experiencia. Y en ese mapeo hay puntos de contacto con el consumidor, con el cliente, de importancia. En este caso el tuyo sería el WhatsApp. Entonces, el WhatsApp no lo pongo y lo abro como si fuera algo personal y bueno, cuando cae mensaje lo respondo. Yo pienso, ¿sí? Lo puedo programar. Pienso qué debo decir en el WhatsApp. Si esto es para sacar un turno, qué información de antemano brindo para que la persona pueda tener la información y hacerlo más rápido. A mí también me pasó que tardé 4 días en sacar un turno a un dentista con un WhatsApp. Entonces, por eso cuando decía antes, esto no es que tenés que ser una organización enorme para poder hacer CX o para poder estar tecnologizado. En cualquier ámbito, chiquito, mediano o grande, esto sucede y se repite, no es porque sos chiquito o sos mediano, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es esas personas que diseñan esas experiencias que con la tecnología la potencian. Entonces, yo me hago mi camino. Bueno, ¿qué cosas, qué conversación básica puedo tener con alguien? ¿Qué pasa si pasa tal cosa? Abro el árbol. Todo eso lo programo. Entonces, yo puedo usar inteligencia artificial, puedo usar chat, puedo usar un montón de cosas y entender en qué momento la interacción humana es la que se necesita. El tema es tener esa coherencia y esa conciencia para utilizar a nuestro favor la tecnología. Uh-huh. No es poner el chatbot.
Claro.
En relación con, volviendo a esto de sin costuras, la no ficción, el camino, yo entiendo que cuando vos llegas a una empresa y querés hacer una consultoría, un asesoramiento, un diagnóstico de estas experiencias de cliente, ¿has tenido como que retroceder o indagar en principios básicos de marketing? Porque ya hiciste producto, hablamos casi siempre de las famosas 4P, ¿no? Producto, precio, plaza, promoción. ¿A qué base estratégica del marketing has tenido que cuestionarles a las empresas, sea el tamaño que te hayas encontrado, desde los principios?
Bueno, en realidad siempre volvés a los principios, porque es muy difícil que entiendan que esta disciplina es... la disciplina y un montón de otras herramientas, ¿no? Pero es el camino hacia donde tenemos que ir, ¿sí? Porque podemos decir, sí, somos clientes céntricos, del dicho al hecho, a realmente promover eso, hay una gran diferencia. Y para explicar el por qué tenés que retrotraerte a... Bueno, ¿cuál es tu estrategia? Muchas veces la estrategia se desvirtúa y terminan perdidos en algún lado, solo, bueno, traccionamos los números, nos olvidamos de la estrategia, los números son tan importantes como la estrategia, el posicionamiento, la diferenciación, ¿por qué a vos sí y no al otro? Somos un montón en este juego, ¿por qué vienen a vos y no al resto? Eso que vos lo tenés definido, ¿lo comunicás correctamente? ¿No lo comunicás? ¿Tenés una estrategia de comunicación que se deriva de tu estrategia general? Y después eso es como el sustento y la base para seguir trabajando. No es que no podemos hacer CX sin entender cuál es la estrategia del negocio. Absolutamente.
Y hablando de personas, vos mencionaste el arquetipo. ¿Cuáles serían, desde tu mirada, 3-5 preguntas que tendría que hacerse alguien de marketing o de ventas o inclusive una gerencia para decir cómo defino ese arquetipo? Porque el segmento es súper importante en este caso.
Sí, bueno, depende del tipo de negocio, como qué variables de segmentación podemos utilizar, bien, claramente, ¿no? Pero bueno, hay negocios que podemos segmentar por edad, porque tengo productos para niños, para adultos, podría tener pañales, y tengo, una cosa es vender pañales para niños, otra cosa es pañales para la tercera edad, por ejemplo. Entonces tengo primero pensar qué variables debería, con cuál debería segmentar, y si lo puedo segmentar geográficamente, por ejemplo, o no, me sirve o no me sirve. Primero empezar a ver las variables claves. Y después empezar a hacer doble clic, específicamente qué características tiene esa persona, si es hombre o mujer, para nosotros es diferente o no. No sé, en mi caso, que yo estoy muy relacionada con las capacitaciones, con la educación, con todo lo que es entrenamiento, cuando uno comercializa ese tipo de capacitaciones, llegar al segmento de calidad es empezar a ahondar muchas variables psicográficas y entender cuál es su objetivo y de qué trabaja, cuál es su aspiracional. La verdad es un mundo enorme, depende de lo que estoy vendiendo. Pero claramente tengo que tratar de llegar a lograr a perfilar a alguien con determinadas características que los voy a agrupar, ¿sí? Para ir a hablarles y que mi mensaje o mi propuesta haga match con lo que estén buscando. Porque si no, voy a hablarle al aire y nadie va a recoger esa información.
¿Cómo hace una empresa, Andrea, para aprender de sus errores? Es decir, vos al principio mencionaste esto de volver, digamos, supongo que debe haber un nivel alto de frustración, pero al mismo tiempo usar esa frustración como un aprendizaje, ¿no?
Sí, yo creo que es como en la vida, es confiar en el proceso, que es dificilísimo. Nos pasa a todos, tengo una beta emprendedora y hay que confiar, y en ese proceso hay incertidumbre y hay cosas que hacemos mejor y otras peor, pero creo que hay que tener una apertura y un equipo comprometido para entender que el llegar a la meta tiene un montón de estadios que requieren de revisión. Por ende, creo que se necesita mucha humildad, mucha grandeza, mucho por acá no es, tenemos que revertir, mucho trabajo interno. De hecho, yo en mi área de consultoría tenemos un servicio que se llama terapia de negocios, y no está puesto así porque hacemos terapia, pero de los negocios, y nos sentamos a trabajar con esos equipos, y bueno, nos remitimos a la estrategia y a todo lo que decía antes, y analizamos para poder implementar CX, pero tenemos que hacer... Es una terapia, es como ir a hablar de vos, pero bueno, de tu organización, de tu marca, de tus problemáticas, porque somos personas, vuelvo a otras personas que gestionamos negocios o diseñamos experiencias para otras personas, por ende, ahí tenemos ese factor. Yo creo que requiere mucho de eso y de hacer, y de uno quiere cambiar, hay que continuar haciendo, obviamente optimizando y el tiempo y perder lo menos posible en el menor tiempo posible, ¿no?
Sí,
pero
sí,
no queda otra.
No, me imagino. Hay un factor, digamos, desde mi experiencia como consumidor, lo digo, hay un factor que no sé si lo contemplan en los trabajos de consultoría que hacen en la consultora que tenés vos, que es Show, ¿verdad? Con tu socia Gabriela Lazzati. Que es tal vez algo, digamos, que pega en otras áreas de recursos humanos, pero que es el tema del reclutamiento de la gente que va a estar... digamos, en la batalla del cliente, ¿no?
Es decir, en la línea de fuego.
En la línea de fuego, y digamos, y hay algunas selecciones que me parecen sorprendentemente pobres y otras maravillosamente buenas. Es decir, poner a gente que está predispuesta a ayudar a escuchar al otro, ¿no? Contra
tal cual.
Gente que lo que quiere irse es marcar el reloj, lo que quiere es marcar el reloj a las 5 de la tarde e irse. Hay una especie como de muchas veces de contradicción, pues, en muchas organizaciones que no saben reclutar bien a esa línea de combate, digamos.
No, de hecho esto va, si vamos para atrás, esto es de ir de lo transaccional a lo relacional.
Okay.
Y en lo relacional lo ves mucho en esa línea de fuego, en esa línea principal que tiene el contacto con el cliente. Puede ser personal, por cualquier otro canal.
Claro.
online que pueda tener, pero no dejas de tener ese contacto. Y tiene que ver con la cultura y entender que es una, deberíamos trabajar en una pirámide invertida. Esto es la parte chata arriba, que está en contacto con el cliente, y los puestos más jerárquicos abajo, ¿no? Que se afina para abajo. Todos trabajamos para que esa línea de fuego brille. Okay. Esa sería la mirada. Entonces, no deberías tener personas que se quieran ir y marcar reloj, deberías tener personas satisfechas en su puesto con la información del con la información de ese arquetipo que construyó, vaya a saber quién, marketing, ventas, depende qué estructura, claro. ¿No? Y esa información debe llegar a la línea de fuego. Muchas veces no trabajan con toda esa información.
Claro.
Decías, Andrea, sí. Información, Carlos te consultaba por el tema de cómo evitar o qué pasa cuando se cometen errores. ¿Qué indicadores clave revisamos en CX, de un área de CX? ¿Qué miramos? ¿Hay indicadores sí. exclusivos de la disciplina? ¿Alguno que nos podemos robar de otras áreas?
Sí, en realidad podemos tener indicadores propios, que eso depende de cada negocio, obviamente, que lo podemos recontra construir, depende de lo que quiera, y después tenemos los indicadores generales, el famoso NPS, que lo conocen todos, que es el relacional, el famoso de si recomendarías la empresa a otros, uh-huh. ¿sí? Es a nivel relacional de toda la experiencia. Después el transaccional, el típico ese que te dicen cuando terminas de hacer una acción, los usan un montón, ¿qué te pareció esa experiencia en particular? Si tuviste buena experiencia cuando fuiste al cajero en el banco o a terminar el trámite, ¿sí? Podrías, no sé, si es una web, bueno, ¿cuál es la tasa de abandono o el porcentaje de clics? Hay un montón. El NPS es el como el protagonista.
NPS, no, desde la ignorancia. ¿NPS qué significa?
Net Promoter Satisfaction. Okay. Es la métrica que evalúa la satisfacción del cliente con una empresa.
Okay.
¿Sí? General, no transaccional, que es una transacción puntual que vos tengas.
Okay.
Una cosa,
claro, bajo, tendrías bajas chances de que te promuevan o de que se ponga el cliente en rol de promotor o de promover tu
claro.
negocio.
Claro, por ejemplo, es un indicador que mide la lealtad de los clientes. Entonces yo veo todo mi vínculo con mi banco, ¿sí? Ahí es el NPS relacional. Si el banco quiere saber cómo me fue en la experiencia tal de tal llamado, es un transaccional. Y ahí miden otras cosas, ¿sí? Puedo ver, también medir tiempos de respuesta. No sé, estoy consultando algo, una cosa es que me respondan en el día, a las 2 horas o a las 48 horas. Entonces claro. Empezar a medir. Depende los objetivos y lo que vos proponés hacer, vas midiendo. Obviamente, sin poder medir, no podemos ver los resultados de la gestión de la experiencia para entender cómo seguir, ¿no? Pero bueno, el NPS es el más conocido. No siempre podemos evaluarlo, porque a veces las empresas se mandan a hacer NPS y es difícil porque no están preparados para recibir esos resultados.
Claro.
¿Sí? Entonces, no siempre es vamos a medir todo porque hay que medir. Veamos de a poquito qué cosas podemos hacer para medir lo que necesitamos de ese momento de la experiencia. Lo podemos hacer como a nuestro gusto, ¿no? En algún punto, de acuerdo a la magnitud de esa organización.
Recién cuando dijiste no están preparados, me acuerdo de la conversación que tuvimos hace unas horas para preparar la entrevista, uh-huh. que y lo asocio, no puedo dejar de asociarlo con la pregunta mía sobre la frustración, porque vos declarabas una alta frustración en tu rol de consultora porque veías un bajo nivel de aplicación de las cosas que proponías en las capacitaciones o en las interacciones con las empresas. Y ahí la pregunta es, ¿por qué pasa, digamos, por qué ocurre esta falta de aplicación? Y tengo una hipótesis, así también desde la ignorancia, si la cabeza de la empresa, del cliente, de la cabeza de tus consultados, está comprometido o no con este cambio, digamos, de fondo que hay, que buscan con estas capacitaciones, o esa cabeza no está comprometida o no le da importancia o no le pone la energía suficiente. ¿Puede pasar por ahí la falta de aplicación?
Sí, en realidad, como todo cambio que uno va a hacer, tiene que estar convencido el corazón de la compañía. Uh-huh. Sí, el CEO, el líder, el gerente general, como lo querramos llamar. Sí, desde ahí se embebe como esa mirada, sí, esa mirada que tiene que llegar a todos los puntos de la compañía, porque no sirve solo tampoco que una sola persona lo crea, sí, claro, sino que todos tenemos que comulgar lo mismo. Y eso tiene que ver con la cultura, sí, que hablábamos hace un rato, ¿no? Estar cada uno de los líderes convencidos y culturalmente propagar eso a todos los últimos puntos de esa organización. No importa, insisto, el tamaño, ¿sí? Y con respecto al nivel de frustración, en realidad es que uno brinda un montón de información. Uh-huh. Hay una gran apertura para la sensibilización, para hablar de esto, para entender. Se entiende y se comulga que hay otras formas de hacer y hay que ir por ahí. Pero cuesta el paso, no digo que no lo den, el de la implementación. Porque después vas a esos sectores que ya hacen las cosas como las vienen haciendo. Y esto es un cambio. Entonces va a haber otros roles, va a haber alguien que esté observando ese punta a punta, esto que decíamos de este rol conector, va a haber probablemente nueva tecnología, nuevos procesos, vamos a empezar a ver quién es nuestro cliente en serio. Hay muchas cosas que requieren, ¿sí?, que va más allá de un trabajo específicamente como lo venían haciendo. Entonces a mí me parece que más la reticencia al cambio que otra cosa, ¿sí? Uh-huh. Y si está embebido, mirá, en esta organización trabajamos así, esta es nuestra cultura, no importa qué rol tengas, vamos por este lado, es más fácil. Y generalmente en organizaciones más chicas, en el segmento de tu programa, es más fácil implementarlo, okay, que en muy grandes, porque tenés que convencer a más personas.
Entiendo. Aprovechando justamente esta cuestión que decís vos del segmento al que nos dirigimos, que son las medianas, bueno, como un poco lo explicaba en la introducción, puede ir desde 30 a 40 personas empleadas hasta 350, 400, que ya la transforma,
claro, alguna,
cambia de calidad. Pero la pregunta apunta a otro tipo de vínculo, digamos, a otro tipo de mercado, porque hasta ahora implícitamente veníamos hablando de un negocio B2C, es decir, de venta a un consumidor final, a una familia. ¿Qué pasa cuando el cliente es otra empresa? ¿Cómo es ese vínculo? ¿Qué otros cuidados hay que tener? Porque es un cliente que tiene por ahí muchas cabezas, ¿no? Está el que aplica tu servicio o tu bien, pero también está el departamento de compras, el departamento de pagos, de finanzas. Es decir, hay muchos que están ahí rondando el vínculo. ¿Qué se hace en ese vínculo B2B con esta experiencia del cliente, esta CX?
Bien, en base de lo que hablábamos respecto a los arquetipos, acá es también tener arquetipos, pero el B2B, entender qué tipo de organizaciones vos le estás dando servicio o le vendés un producto, ¿sí? Acá también vamos a segmentar, ¿sí? No es lo mismo darle servicio a un sindicato, a una institución educativa o a un banco. ¿Sí? Vos vas a tener que segmentar, ¿sí?, tu tipos de cliente. Y después el proceso de compra y contratación es totalmente diferente, es mucho más largo. Claro. Como vos bien decías, entran otras personas en juego, ¿sí?, porque está la persona del área que tiene una necesidad en particular, tiene nuevos recursos y necesita más computadoras, por decir. Le pide al de compras, el de compras tendrá que tener una comunicación interna para entender qué es lo que tiene que buscar. Después esa persona de compras tiene que empezar a ver qué empresas le van a brindar esa información. Y después también a veces está recursos humanos. Hay como dos o tres sectores en juego siempre. Por ende, la experiencia es mucho más compleja. Hay que diseñar todas esas partecitas, okay, interna y externa. Y también se forma un camino del cliente y tendría que ser sin costuras y entender quién es el contacto con el cliente interno y con el cliente externo, ¿no? El interno es el que pide la compu y el externo es aquel que brinda el servicio o el producto. Claro. Las bases son las mismas, solo que acá hay mucha más complejidad y los tiempos son más laxos, a veces es un poco, y más rigurosos también.
Claro.
Tengo una pregunta que surge de haber estado investigando en la previa. Compartías un documento hace no mucho, no te voy a hacer refrescar tanto la memoria, que decía, la peor pesadilla de una empresa es un cliente insatisfecho. Y se mencionan uh-huh. cifras de inconvenientes en el servicio, problemas de comunicación, preocupaciones sobre el precio. ¿Cómo, para evitar esta suerte de parálisis en la que entran las empresas entre de lo dicho a lo hecho? ¿Qué área sugerirías vos para alguien que nos está escuchando y dice, necesitaré CX? Obvio que sí, ¿no? Pero ¿cuál sería donde pueda empezar a hacer mella que sea como un poco más fácil de identificar o tener un accionable rápido?
Bueno, tenemos el cliente está con nosotros todo el tiempo y es el que nos da la información. Por ende, empezar a entender qué le está pasando, escucharlo, no con esto digo, bueno, vamos a invertir en hacer un montón de entrevistas, focus group, no, poder ir a escuchar, preguntar, un vendedor podría traer información de sus propios clientes y entender qué está pasando, si recibió bien el pedido, si no, si le está interesando algún otro tipo de producto o servicio y la empresa no lo promueve, no se dio cuenta, traer información para que después se trabaje inteligentemente, internamente, desde el área propiamente de ventas u otra, depende qué tipo de organización. Hay organizaciones a veces que tienen más de una función en un área, ¿no? Entonces, mínimamente empezar a escuchar, a leer, si tenemos redes sociales, qué está pasando, qué están pidiendo, a seguir algún caso. Eso no se hace con inversión, sino con tiempo y con un poco de cabeza uh-huh. pensando. Hice todos estos pasos. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo puedo modificarlo? Darse vuelta y compartirlo con él o en las áreas en cuestión. ¿Sí? Puede, digamos, un vendedor puede hacer las veces de un investigador casero. ¿Sí? También alguien que atienda al cliente, si es que hay un área de atención al cliente, y escuche. Generalmente el área de atención al cliente es receptivo, ¿no? Yo te llamo y te digo, tengo este problema, o no me llegó el envío, o lo que sea. Bueno, que no solo resuelva ese problema, sino que tenga el oído un poquito más preparado para poder bajar información, que esa información se puede pasar, y también empezar a desmenuzar para ver qué cambios puedo hacer, ¿sí? Y todo eso es sin inversión, sino desde los mismos roles de contacto, la línea de fuego que decíamos antes, ¿no? Estar preparados para absorber información y entender qué cambios podríamos hacer. Sin llamar a un externo, ¿no?
Claro. Te complejizo más el modelo. Estamos hablando con Andrea del Greco, especialista en CX, en experiencia de cliente. ¿Qué pasa con los que exportan, Andrea? No me mates, no me odies por esto. Es decir, vos le estás vendiendo a alguien que por ahí no habla tu idioma, tiene una cultura totalmente distinta. ¿Cómo hace una empresa para vincularse con ese cliente, a pesar de que suele haber distribuidores, suele haber mediaciones, no es que la venta tan... Pero sí hay una necesidad de conocerlo, ¿no? Es decir, ¿cómo es el proceso o que empieza a exportar? No es que solamente le venda a extranjeros, sino que empieza a exportar... ¿Cuáles serían los pasos ahí o qué es lo que habría que tener cuidado?
Los pasos, así como preguntaste B2B, son parecidos porque uno diseña la experiencia. Cada una tiene su particularidad. Acá, puntualmente, claramente, si hablas con otros clientes que hablan otro idioma y que tienen otra idiosincrasia, ya el recurso o el equipo que gestione eso va a tener que estar muy adaptado a eso, ¿no? A, digamos, inclusive hablar el idioma. Hace poco hicimos una capacitación en una plataforma de pago que uno de los segmentos, B2B justamente, no es de exportación, pero va bien el ejemplo. Uno de los segmentos eran supermercados chinos. Entonces, bueno, preguntamos varias cosas y, bueno, el rol de la persona que atendía al segmento hablaba chino. No lo atendía cualquiera. ¿sí? Hablaba chino, digamos, trabajaba muy codo a codo con ese tipo de segmentos, se mimetizaba. Entonces, en este caso haría algo parecido, ¿sí? Pero diseñaría la experiencia, ¿sí? De base, sería otro journey map relacionado a la exportación. ¿Sí? Otro journey map o mapa de cliente, eso que decía antes, herramienta que nos permite mapear el de la experiencia, el antes, el durante y el después. Okay. El antes que sea cliente, el durante una vez que compró y está en relación con la empresa, y el después sigue en relación con la empresa, pero en el postventa.
Okay.
Entonces, eso se puede mapear y vos vas a ver, es realmente interesantísimo poder hacerlo, porque vos mapeás todos los movimientos que hace el cliente de un lado y del otro, todo lo que está preparado para que ese cliente no le pase nada en todos esos puntos. Ahí empezás a ver un montón de puntos de dolor. Estos puntos de dolor que son los lugares o los momentos donde no hacemos bien las cosas, donde nos está pasando que nos recibimos los mails y no respondemos, o recibimos un pedido para y el referente se olvidó o lo hizo más tarde o no le pasó la información al que le sigue. Hay un montón de cosas sobre esos puntos de dolor, después los retocas y los medís y vas viendo cómo vas haciendo la mejora. Esa es una gran herramienta. Podés hacer un journey map para exportar, un journey map para B2B, otro para B2C y todas las diversidades de arquetipos que tengas. No es una sola experiencia. Recordemos que vamos a tener distintos tipos de clientes en frente. Y ahí me meto con el tema segmentación, que lo dije en toda la charla, pero que es fundamental.
Ok. Otro clásico,
A ver.
Te complico todavía más. Es una complicación relativa en este caso, que es la vieja clasificación entre bienes y servicios, aunque ya sabemos que los bienes cada vez son más servicio, ¿no? Pero bueno,
sí.
Es decir, la empresa que presta servicios y la empresa que vende objetos, bienes, ¿cómo es el vínculo? Y ya con esto empezamos a cerrar, de acuerdo a los amplios gestos que me está haciendo nuestro operador, que es siempre tan ubicado y aceitado en su trabajo, Ricardo Piñero. ¿Cómo es esta cuestión del bien y el servicio en el vínculo con el cliente?
Bueno, no es lo mismo vender un producto que un servicio, súper totalmente diametralmente opuesto. El servicio requiere de mucho más esfuerzo, porque hay que tangibilizar algo que no tocamos.
Bien.
Que no olemos, que no, digamos, vos agarrás un producto y es muy fácil, lo puedes tocar, si es una bebida o está fría, la saboreás o lo que sea. Yo no me estoqueo una entrada de cine o
un corte de pelo.
Un corte de pelo. Entonces ahí ya tenemos la gran diferencia, que requiere como un plus, ¿no? Requiere más docencia, más explicación, ¿sí? Igualmente coincido con vos que hoy no hay producto o servicio, hay todo, porque el que brinda producto también da un servicio, porque te puede dar el servicio de envío, de hay postventa, y el del servicio después tiene un producto, por ende está como muy mezclado. Antiguamente, hasta en las universidades y en las organizaciones, producto era todo producto céntrico, ¿no? Era claro. Producto, y después de a poquito apareció esa diferenciación y se evidencia cada vez más. Pero desde ya, el diseño, la estructura, las herramientas y la disciplina la aplicás. Lo que tenés que tener en cuenta es que cuando es un servicio hay muchas cosas que necesitas hacer doble clic, porque hay que explicarlo y no es lo mismo.
Está ¿sí? clarísimo.
Entonces, ahí es donde se requiere una habilidad mayor y además entender desde la empresa que están brindando un servicio que no es lo mismo que un producto, que eso lo he notado mucho en consultoría, que hemos llegado a tener un intercambio y decir, esto no estás vendiendo un servicio, un producto, es un servicio, y un servicio requiere otra forma.
Perfecto.
Y eso hay que tenerlo muy en claro.
Andrea, por último, en 30 segundos, porque es el plazo que nos queda, bueno, pueden ser 45, sin repetir y sin soplar, Me interesa mucho lo que estás armando, lo que venís trabajando, perdón, no estás armando, venís trabajando hace rato, la UTN. ¿En qué consiste?
Bien, bueno, con la UTN estoy trabajando desde el año 2019. Hemos pasado varios procesos de cambio. Estamos trabajando en lo que es capacitaciones especializadas en CX. Y desde el año pasado hemos trabajado mucho en un portal donde estamos planteando capacitarte, no importa el nivel que tengas, puedes empezar de cero, introducirte en la disciplina, después pasar un escalón a profesionalizarte y después en la especialización. ¿Sí? Entonces poder, esto que estábamos hablando en esta charla, poder transitarlo a través de las aulas, en un formato aula-taller, donde la premisa es aprender, obviamente, del equipo referente, de otros alumnos y de llevarte herramientas para aplicar, ¿sí? Y es importantísimo, es como una evangelización, sensibilización de la disciplina a través de diferentes propuestas educativas.
¿Y cómo los, cómo los encuentran en UTN, los buscadores UTN?
Es Academia de Negocios, ahí si querés, no sé si ustedes después lo pueden...
No, pero para poner el buscador, sí, lo repetimos en...
Sí. academiadenegocios.utnba.centrodeelearning.com. Pero después si quieren lo pueden repetir.
Igualmente pueden encontrarlo a través de tu perfil en LinkedIn y también entiendo que tienen el perfil en redes.
Sí, perfecto. Sí, está el perfil en redes, exactamente. Pero si quieren entrar directamente ahí, pueden ir. Excelente. O me pueden buscar a mí en LinkedIn, Andrea del Greco, bárbaro. Y también podemos contactarnos por ahí.
Excelente, Andrea. Bueno, mil gracias por esta comunicación. Estuvimos conversando con Andrea del Greco, especialista en experiencia del cliente, CX. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Gracias. Igualmente.
Bien, Marianela, qué alegría. Otra vez repito a la audiencia y... Que ya estés en el equipo de M de Medianas y bueno, y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles.
Para mí un placer, no me quiero ir, no tengo ningún interés por tener los pies en la arena en este momento, súper enriquecedor y me quedo con una palabra que dijo Andrea al final que es la de sensibilización, ¿no? Creo que está latente este gen de empezar a preguntarse cómo hacer experiencias centradas en el cliente y no creo que haya vuelta atrás, menos potenciado por la tecnología.
Excelente, excelente cierre. Bien, y para continuar con nuestros clásicos en M de Medianas, vamos a decir que el tema que cierra el programa de hoy es mucha experiencia de los pericos, como corresponde al tema que tratamos. Gracias por todo y nos estaremos reencontrando el próximo miércoles a las 12 del mediodía y por supuesto si quieren volver a escuchar el programa lo pueden hacer en el sitio web de la radio, radioamadeus.com.ar y ahí buscar M de Medianas. Gracias y hasta el miércoles.
Mucha experiencia para que me oigas. for a stroll, to experience for someone to rock and roll, to experience to be taken for a ride. I know it's not my foolish pride.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.